Vale, como dije el otro día, pues iba a empezar esta semana con el diseño, pero antes, pues preguntar algo, preguntar si hay alguna duda en respecto al respecto a todo lo que llevamos viendo, o sea, la parte de obtención de los casos de uso, el análisis general, el modelado de los requisitos funcionales, antes de empezar en fin, voy a repasar varias cosas porque, en fin, el cómo se hace el modelo de dominio, cada uno de los elementos, los componentes de los que ya he hablado ampliamente, pero aún hay muchas cosas que se ven ahora en el diseño y que explican el por qué se colocan así, se ponen así, se construye el modelo de esa manera en el modelo de dominio, en el análisis. Es decir, que en el análisis se recogen determinadas ideas que es que resulta que provienen precisamente de cómo hacemos el diseño y cómo queremos hacer ese diseño con esas propiedades que siempre repito de independencia funcional, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre pues las cosas que, en fin, determinadas cuestiones que he utilizado al construir, por ejemplo, el modelo de dominio, que parece que es lo que más inconvenientes produce? Ninguna, vale. Pues voy a empezar entonces con el diseño. Como decía, pues antes de empezar o a la par que empiezo el diseño detallado del caso de uso, hola, buenas tardes. Pues vamos a ver en qué nos estamos basando. Evidentemente, todo lo que llevamos dicho, todo lo que llevo presentado, son los antecedentes que producen que el diseño detallado de ese caso de uso se haga de esa manera o justifican, sostienen el hacer el caso de uso, el diseño del caso de uso, es decir, el funcionamiento, diseñar el funcionamiento del código de esa manera, para que funcione así, con ese objetivo invariable de que ese funcionamiento tenga esas propiedades que estoy re repitiendo. Entonces, aparte de la visión general, el inicio, la fase de inicio donde se hace esa visión general y se define cuál es la funcionalidad esencial del software que vamos a construir. Digamos como antecedentes del diseño detallado de un determinado caso de uso, es previo a todo lo demás, o sea, incluso hay veces que lo coloco aquí, pero es que desde cualquier punto de vista hay que tener eso en cuenta. Sería la separación de la capa de presentación, que ya he repetido varias veces, que es la que se refiere al código cuya responsabilidad es mantener la IU, es decir, el formato de la información que se intercambia de entrada a salida entre el actor principal humano que maneja el software, todo lo que envuelva y lo que se denomina el frontend de la aplicación o el software que estamos trabajando. Separar también la capa de servicios técnicos, o sea, el acceso a los datos persistentes, al almacén de datos, la conexión con actores de apoyo externos, pues elementos que se definen como externos, ajenos, bueno, ajenos no, porque interactúan, pero que están fuera del software, del código que vamos a construir. Respecto a el código que implementa ese funcionamiento esencial del software que estamos construyendo, que sería el código correspondiente al gobierno de todo ese software y el de la funcionalidad concreta de cada uno de los casos de uso, la funcionalidad esencial del sistema. Vale, una vez hecho esto y teniendo esto presente, que no es una división arquitectónica, insisto, en el código, no es un diseño arquitectónico de ninguna manera, sino es una primera separación indispensable para que luego lo que vayamos a construir salga de esta manera que estoy buscando, con independencia funcional, adaptabilidad y legibilidad. Dentro de el inicio, ya centrándonos en el caso de uso concreto, lo primero que haríamos sería establecer una secuencia de pasos, de una ordenación en los eventos correspondientes a la interacción entre el actor principal, que es lo que se denomina la escritura del caso de uso. Por supuesto, esto ya tiene que estar excluyendo la interfaz de usuario, cómo se formatea la entrada-salida, que palabras de tipo se utiliza un formulario, se toma una lista y se selecciona dentro de una lista. Todas esas cuestiones correspondientes al formateo de la información, ahí en la escritura del caso de uso, lo único que nos interesa es la información y el intercambio o la interacción que se produce entre, o sea, la naturaleza de la información que se va a manejar y el intercambio, la secuencia el orden temporal en el que se producen esas interacciones, eventos desde el actor principal al sistema, tomado como una caja negra, y desde el sistema al actor principal. Con todo esto, construiríamos el modelo de dominio, que, insisto, este modelo de dominio está restringido a esa capa del dominio del negocio, de la lógica de la funcionalidad esencial que es la que vamos a desarrollar e implementar luego en el diseño, en el código correspondiente al funcionamiento del código, que es el diseño. La cuestión es que, como antecedente, este modelo de dominio no solo tiene que tener en cuenta este previo, que esa separación en capas que he mencionado anteriormente, no solo la secuencia dentro de una línea temporal de los eventos que ocurren en la interacción dentro de la descripción del caso de uso, estoy hablando de la escritura del caso de uso, sino que tiene que tener en cuenta una serie de aspectos más allá de esa plantilla que os había puesto de que tiene que haber un resultado buscado por el actor, que ese resultado se construye a través de una información que se maneja internamente dentro de la capa de la lógica del negocio y que todo eso se organiza, esa construcción se organiza con un objeto que se denomina controlador del caso de uso como rol que establece precisamente el orden de esa secuencia y que cuyo ese rol también se ocupa precisamente de ir construyendo el contenido que tiene ese resultado que busca el actor, y todo ello el controlador del caso de uso y todos los datos que se utilizan internamente gestionados, manejados desde un controlador de nivel jerárquico superior en esa estructura que habíamos dicho arbórea o jerarquizada del funcionamiento de cualquiera de las funcionalidades que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Vale. Así que resulta que en paralelo a esto, que parece que solo nos vamos a dedicar a lo que tradicionalmente o dentro de los modelos de desarrollo clásicos se denominaría el análisis, deberíamos hacer en paralelo, insisto, una construcción de un boceto de lo que es la arquitectura, es decir, la agrupación de los elementos. En principio, como solo tenemos los objetos conceptuales, pues esa organización de lo que tenemos por ahora, que son los objetos conceptuales, en módulos. Y eso es lo que se define el diseño arquitectónico. Esa organización de los objetos conceptuales en módulos deberían ser o deben ser, dentro de lo que nos estamos proponiendo, funcionalmente independientes, adaptables y sencillos, lógicos, que tengan una sencillez que le permita una legibilidad y una comprensión sencilla de cuál es el funcionamiento y cuál es la interacción entre un módulo y otro y por qué, para dar respuesta precisamente a ese modelo, aunque sea conceptual, que estamos manteniendo en el modelo de dominio y que a continuación vamos a empezar a construir en el diseño el funcionamiento del código que realiza precisamente esas prestaciones que estamos modelando en el modelo de dominio. Así que, cuando hagamos el modelo de dominio, también tendríamos que tener simultáneamente en la cabeza o bosquejar o hacer un boceto de cuál es el diseño arquitectónico y cómo se organizan de manera independientes, es decir, con un acoplamiento bajo o débil y una cohesión alta, cómo se agrupan esos elementos que estamos colocando en el modelo de dominio en módulos de la arquitectura, de manera que esa arquitectura ya la vamos construyendo funcionalmente independiente, etcétera, etcétera. Y tendremos que irnos organizando y situando esos módulos. Por eso es por lo que sale también el modelo de dominio de esa manera, con esa estructura, que pues la que aparece en el libro o la que se expone en los ejemplos de las pruebas, digamos, anteriores, ¿vale? Entonces vamos a incidir, antes de empezar a hacer el diseño detallado del caso de uso, vamos en cada caso o en cada ejemplo que veamos a ir viendo realmente cómo se está organizando, cómo se hace, se está construyendo, digamos muy precariamente, desde luego, ese diseño arquitectónico que está justificando que organicemos los objetos conceptuales en el modelo de dominio así y sobre todo, y es a lo que voy en esta sesión de tutoría, sobre todo que empecemos a construir el diseño detallado de ese caso de uso desde esa manera y desde ese punto, porque es fundamental desde donde lo empezamos. No podemos empezar, si estamos hablando del caso de uso, a construir el modelo de diseño del funcionamiento del código pues desde que se inicia la aplicación, porque es que no es así. Pero la tenemos que imbricar ese funcionamiento de ese caso de uso en concreto desde que comienza dentro del funcionamiento general, de la misma manera que hemos tenido que entroncar este modelo de dominio, este modelado de la lógica del funcionamiento deseado dentro de la lógica del funcionamiento general de toda la aplicación, es decir, en coexistencia con otros casos de uso, no temporal la coexistencia, pero que lo mismo que el sistema funciona para dar respuesta a un caso de uso determinado, no se puede utilizar otro código distinto, otro software, otro sistema distinto para el otro caso de uso. Todos los casos de uso deben funcionar con los mismos engranajes, los mismos mecanismos. Hay parte de esos mecanismos que son exclusivos para el funcionamiento, para llegar al resultado final de ese caso de uso, y hay otra parte de los elementos funcionales que los que llamo de gobierno, que realizan su actuación para cualquiera de los casos de uso, trabajan en colaboración con el específico de un caso de uso y del otro caso de uso, y el funcionamiento de otro caso de uso no puede modificar el funcionamiento de un caso de uso concreto. No sé si me explico. Entonces, de la misma manera que estamos pensando en eso para el modelo de dominio, el diseño arquitectónico también influye o justifica el cómo estamos haciendo este modelo de dominio y, sobre todo, cómo funciona, cómo definimos el funcionamiento del caso de uso concreto y el código específico que se dedica a ese caso de uso en colaboración con el código de gobierno que gestiona el funcionamiento global y de cada uno de los casos de uso. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien, centrándonos en el caso de uso de procesar venta en PDV. Bien, la primera paso, digámoslo así, sería esta división, como he dicho antes, en tres capas. Aparte de estas tres capas, hay un software, hay un código, que es el que llamo de gobierno, que está por aquí dentro, que está actuando sobre esto, que está actuando sobre esto, que está digamos, ese código de gobierno tiene acceso, accesibilidad a todos los elementos indistintamente, sirve de amalgama y además lo que está haciendo es regulando precisamente todo el funcionamiento global y específico o facilitando el específico, el global de todo el sistema que estamos construyendo y el específico destinado solo al funcionamiento de un caso de uso concreto. Bien. Por otro lado, los elementos específicos de un caso de uso, como puede ser, si estamos en proceso de ventas, pues el específico sería este, el paquete este que tiene el registro de ventas y el resultado de la venta. Esos elementos tendrán necesidad de utilizar determinados elementos que están por cohesión y por independencia funcional en otro paquete distinto, en otro grupo diferente, como es el del inventario, donde el registro posiblemente tenga que acceder al catálogo de productos en venta para obtener su precio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este está aislado y queremos que tenga el mínimo acoplamiento con este de ventas y con cualquiera de los otros. De manera que hay que buscarnos un mecanismo para que dentro de estos módulos de la arquitectura de la capa de dominio haya entre ellos el mínimo acoplamiento, el acoplamiento más débil posible, y dentro de lo que tratan y manejan dentro de en cada uno de estos módulos haya la máxima cohesión, la cohesión más alta. Quiere decir que si, por ejemplo, en inventario o en otras partes del libro lo llama productos, el paquete productos, pues tendremos todos los elementos, objetos, en este caso que estamos en el modelo de dominio, objetos conceptuales que manejan los productos en venta para saber su precio. Pero es que en otro caso de uso, a lo mejor necesitan, pues por ejemplo, para compras de productos para el inventario. Pues en un caso, como he dicho en otras ocasiones, tendremos la colección de precios de los productos y el correspondiente catálogo, de manera que este catálogo está manejando esta colección, los elementos se manejan cada uno de ellos, o la forma en que se manipulan los elementos dentro de esa colección. Pero para otro caso de uso podemos necesitar dentro de este mismo colección, información correspondiente a los productos, para que tenga una cohesión lo máxima posible, pues necesitaremos otra colección distinta, con otra información también de los productos, pero eso corresponde a un catálogo, pues por ejemplo, de compras del inventario. Vale, pues tendremos otra colección y otro catálogo. Pero por estar todos manejando la información correspondiente a los productos, estarán dentro de ese paquete. Y queremos que cualquiera de ellos, cualquiera de los elementos, o el paquete en sí, o el módulo, o componente, o como queramos llamar, tenga el mínimo acoplamiento con los demás. ¿Queda esto claro? Primero, la separación en las tres capas y la que amalgama todo, que sería la de gobierno. A partir de entonces nos centramos solo en esta, en la capa de la lógica el dominio de la lógica del negocio. Y aquí es donde también tenemos que definir esta arquitectura. Como veis, ventas, el paquete ventas y todo lo que se haga para procesar venta, pues estará relacionado con la parte de usuario de procesar venta, pues para crear las ventanas, los elementos, las listas o lo que tenga que ver. Pero está desacoplado. Está desacoplado uno con otro. Tendrá relación, pero se hará igual que he explicado con el acceso al almacenamiento de los datos mediante una interfaz abstracta y un adaptador especializado para ese elemento de almacenamiento y de gestión del almacenamiento específico que vayamos a utilizar. Eso es fundamental. Y por eso hay que pensar constantemente que al separar esto así es porque queremos que haya desacoplamiento entre una cosa y la otra. Bien, una vez que tenemos y pensamos de esa manera, lo que estamos haciendo es una organización para aumentar la cohesión. Y ya veremos cuando hagamos la implementación del funcionamiento también que haya un acoplamiento lo más bajo posible. En principio organizamos estos módulos, pues el módulo de venta donde colocamos esto, el módulo de inventario donde ya he dicho que a pesar de que aquí en esta representación solo sale la interfaz que se está conectando, pues yo que sé, con la base de datos a través de la capa de servicios técnicos, es decir, a través de la fachada con la base de datos, pues tendremos aquí, como he dicho, los catálogos de las colecciones que vayamos a manejar en cada caso de uso, dependiendo, donde se estén manejando la información. En cada caso de uso será información de otro tipo, independientemente de que aquí pues esté toda la cosa de toda la información correspondiente a los productos, estará guardada aquí, sea para proveedores y comprar nuevos productos, o sea para las ventas, o sea para devoluciones, o sea para lo que sea. Todo está almacenado aquí. Pero al recogerlo, nosotros lo organizamos según la conveniencia para el caso de uso que nosotros estamos manejando. Bien, una vez que definimos esto, cuando vayamos elaborando ese funcionamiento, pero conviene ir ya pensando cómo es o que es así, pues podremos establecer más detalle en cuanto a cómo hemos separado estos elementos en módulos o paquetes o componentes de la arquitectura. Veríamos una cosa similar, un mapa similar al anterior, solo que aquí pues está marcado ya donde nos centramos, que es en el modelo de dominio, y básicamente aquí ya se están viendo o se están representando cuáles son las relaciones, en principio los acoplamientos que va a haber pues entre el paquete de ventas y el catálogo de productos, el inventario. Bueno, pues hay otro paquete donde tienes las estrategias respecto a fijar los precios que se van a poner, que afectan precisamente al resultado, a los ítems vendidos a la venta en cada caso. El motor de reglas de PDV, que a su vez este se está interactuando con un gestor de reglas, un sistema experto, que es lo que es Jess, basado en reglas para definir cómo está trabajando, cómo funciona el negocio, todo el negocio de, pues, tanto ventas, devoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues para conectarse con esa elemento externo específico, como puede ser ese motor de reglas del sistema experto, pues el propio módulo ventas tendrá un acoplamiento y una relación precisamente con ese. Esto se explica más adelante en los capítulos finales, pero simplemente para explicaros que ya se empiezan a ver, y por eso hay que tener buen cuidado de cómo hacemos esta agrupación en el diseño arquitectónico, para que ir previendo que los acoplamientos tienen que ser, y las relaciones tienen que ser, lo más débiles posibles, y no que esté todo absolutamente acoplado con todo lo demás, o en dentro de un caso de uso que resulta que acceda a distintos sitios que no tiene, vamos, que se puede evitar y evitar generar un acoplamiento que puede resultar inaceptable. Tenéis que tener bien claro qué significa eso del acoplamiento. Y el acoplamiento lo que significa es la dependencia que existe entre el funcionamiento, pero no porque se use, sino porque si se modifica el funcionamiento de un determinado elemento, si se modifica, ¿a quién está afectando o a qué otro o a qué funcionamiento de cualquier otro elemento situado en otro módulo o simplemente otro objeto le puede afectar? Puede hacer u obligar a modificar el contenido de sus métodos, precisamente porque hemos cambiado un determinado método en este elemento. Así que si el modificar el funcionamiento o cómo se maneja la información de un determinado objeto, clase, podemos llamarlo también un módulo, granularidad de lo que estemos percibiendo o observando. Si el cambio, si la modificación en un método de uno de esos elementos afecta a otro elemento, al funcionamiento de otro elemento, y nos obliga a modificar un método de otro elemento. Eso es lo que tenemos, eso se llama un acoplamiento fuerte. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Por eso, tened bien claro que si decimos esto es el paquete de productos o inventario o como queráis llamarlo, y aquí está el catálogo que maneja una determinada colección. Si tenemos que meter, si el funcionamiento nos lleva a meter métodos aquí que hagan determinadas cosas, y esas cosas son solo y únicamente utilizadas en otro módulo, eso está produciendo un acoplamiento, y eso es fuerte, alto, y eso es inaceptable. Rompe la cohesión y rompe todo. Si yo tengo este catálogo que está manejando los elementos de esta colección, aquí meteré los métodos para hacer cosas genéricas con esta colección. Pues, por ejemplo, si voy a necesitar consultas sobre los precios de los productos o una ordenación de los precios de los productos o una selección de los precios de todos los productos en solo los productos que cumplan una determinada característica, ¿quién va a hacer esa labor? Pues el catálogo que se ocupa de manejar esa colección con esa información que tiene. Que tiene los elementos de la colección, quiero decir. Pero si dentro de el elemento ventas, en el módulo, el paquete de ventas, por ejemplo, el controlador de ese caso de uso necesita realizar alguna operación con los elementos del producto, no le voy a meter aquí con un elemento del producto, quiero decir, ¿vale? No le voy a meter ese método aquí. Lo tendré que implementar dentro de este módulo. En este caso, como de lo que estoy hablando, será el controlador de ese caso de uso el que recibirá un elemento, y ahí un elemento, siguiendo el libro, un elemento de especificación, spec del producto, y con ese elemento hará lo que sea, tendrá métodos para hacer lo que sea con ese elemento. No sé si me explico. Que en el caso de uso no se inyectan métodos ni funcionalidad en objetos cuyo objetivo y por cuya cohesión se refieren al manejo de sus propios elementos, su propia información. Cosas que se hacen exclusivamente en ventas, en el paquete ventas, no se van a meter en el catálogo de elementos de esta colección, de la colección spec del producto. Por mucho que el controlador del caso de uso, en este caso registro de ventas o registro, utilice alguno de los elementos, ni siquiera porque utilice una copia de ese catálogo, porque no utiliza el catálogo en sí, sino utiliza una copia. Así que no tiene sentido meter aquí en el catálogo que solo maneja elementos de la colección o la colección de spec de producto, no tiene sentido meterle métodos cuya responsabilidad o funcionalidad se refieren única y exclusivamente a lo que se hace dentro del caso de uso de ventas. No sé si esto ha quedado bien claro. Es un error muy común el empezar a meter ahí métodos que no se corresponden, y no sé tampoco si hay alguna pregunta al respecto. Quiero decir que eso hay que asimilarlo, pero de momento alguna pregunta o alguna duda, es hora de... Bien, vale, seguimos con el proceso. Lo que hemos visto antes, de esta parte de aquí y en lo que se refiere al paquete, al módulo de ventas y lo que se hace dentro de él. Tendríamos aquí un detalle, que esto se ve fatal. Bien, aquí tendríamos, ahora lo amplío, aquí tendríamos ventas. Dentro de ventas, pues tendríamos el resultado buscado con sus atributos, etcétera, que está formado por una colección de elementos, líneas de venta, que a su vez lo construye, está capturado por el controlador de ventas, que en el caso del libro lo llama el propio registro. Registro. Vale, para ser un poquito más específico, yo le he llamado aquí registro ventas, ¿vale? Pero es el mismo registro que viene en el libro. Para construir esto, el registro ventas está utilizando me parece que lo he pintado mal. Bueno, está utilizando el catálogo de productos de venta. ¿Vale? Ese catálogo de productos de venta, pues como hemos visto en el modelo de dominio, pues tiene una colección de spec de producto, que es lo que maneja, y cada uno, por lo que hemos hablado del identificador único para cada elemento, por el motivado el artículo ID o producto ID, motivado primero por ese desacoplamiento, y ese desacoplamiento que queremos conseguir está motivado porque aquí en registro ventas se va a hacer un uso fundamental, intensivo, de spec del producto. Entonces, en lugar de manejar spec del producto con todos sus atributos, etcétera, etcétera, en determinadas operaciones, lo que vamos a manejar es el manejador, el artículo ID. En cualquier forma, esto va a estar manejado única y exclusivamente por el catálogo. Así que el catálogo va a estar manejado por registro ventas. Más que manejado, es que va a ser un componente suyo. Es un atributo suyo. Un componente que se crea precisamente con el constructor. Se le pasa como argumento en el constructor. Bien. Entonces, no es la venta la que tiene esta, bueno, sí, es verdad, perdón, esta flecha de acoplamiento y de relación, a ver dónde está, esta flecha de acoplamiento y de relación está bien puesta, porque resulta que la venta, al calcular cuál es el coste, tiene que calcular también sus impuestos. Debido a que tiene que calcular sus impuestos, es por lo que accede a este paquete que se llama servicios de acceso, y a través de este objeto, factoría de servicios, que es un objeto, un singleton, y es una factoría abstracta, lo que obtiene es un manejador, una interfaz de adaptador de impuestos que genera un adaptador especializado en el cálculo de impuestos, que a su vez, a través de la capa de servicios técnicos, accede a un elemento externo que se denomina calculador de impuestos. Entonces, por eso es por lo que tiene esta vinculación a este elemento que le dota de este adaptador de impuestos especializado para que pueda acceder al exterior. No es a través del controlador de nivel superior, el que estuviera, por ejemplo, el MAIN, y que tuviera aquí un código que le permitiera comunicarse a su vez con él. No. O tienda, o como se quiera llamar. No. Una vez que se invoca al controlador del caso de uso, es el único que existe. No puede haber comunicación si tenemos, bueno, ahora lo vamos a ver en otra. Si tenemos tienda como controlador, digamos, jerárquica, de jerarquía superior, antecedente, y crea el controlador del caso de uso, que hemos dicho que se llama registro o registro ventas, luego no se puede comunicar ni transferir a tienda hasta que no haya terminado este. De hecho, el actor solo se comunica con el controlador, y con uno solo, además, con el controlador que esté activo en cada momento. Aquí será tienda, y cuando le dice ventas, pues entonces hace lo que tenga que hacer el jerárquicamente anterior, y una vez que invoca el controlador del caso de uso, delega en él, y a partir de ahí ese mismo actor se comunica con este, no con tienda. Ni se hacen puentes, etcétera, etcétera. De manera que el registro no se puede conectar con tienda, ni enviar mensajes a tienda, ni nada parecido. ¿De acuerdo? Bien. Una vez dicho esto, lo que estaba diciendo es que, de la misma manera, el main, lo primero es que crea una instancia del catálogo de productos. El catálogo de productos lo que hace es pedirle a esta factoría de servicios un enlace, un adaptador, para conectarse. Aquí están las puntos que no aparecen aquí dentro del paquete de persistencia de la capa de servicios técnicos. Tendríamos aquí, pues, la fachada. De base de datos. Y es esta la que se conecta con la fachada de esta base de datos concreta. Bien. ¿Para qué es esto? ¿Por qué necesita el catálogo que maneja esta colección, los elementos de esta colección? ¿Por qué necesita acceder a la factoría de servicios? Todos estos, este, es un objeto estrictamente software, solo código. Es un artificio de código necesario para que este se comporte, que es un objeto conceptual también, para que este objeto conceptual, cuando se pase a código, se comporte de esta manera que nosotros estamos diciendo. Como he dicho anteriormente, resulta que todo esto está en memoria evanescente, volátil, y no se nos ocurre cargar toda la base de datos, toda la información, aunque sea esta información de la descripción, el nombre, el precio y el ID del artículo, no se nos ocurre cargar todos los productos que hay en la memoria para que lo maneje este. Según lo necesitemos, pues iremos utilizando y accediendo precisamente a la base de datos para ir recuperando los que necesitemos. Y eso se hará en los métodos que vayamos a poniendo dentro de la del catálogo para manejar los elementos de esta colección. En el código que metamos en determinados métodos, lo que haremos es busca en local o haz lo que sea en local. Pero si no se encuentra el elemento que queremos manejar, entonces utiliza este adaptador y búscalo en el almacenamiento persistente. Lo recoges y entonces ya haces lo que tengas que hacer. Eso no es conceptual, eso es un artificio de código precisamente para que esto se comporte de esta manera que nosotros habíamos puesto en el modelo de dominio. Bien, eso es por lo que tienen estos enlaces con esto, y entonces efectivamente hay un acoplamiento, una relación con el catálogo de productos y con algún elemento de especificación de producto, que una vez que se lo pida, ya con esa especificación del producto, ese elemento de la clase spec del producto, si tiene que hacer cualquier cosa, ya serán métodos que están dentro del registro porque son específicos del caso de uso procesar ventas. No tiene que ver con lo que se puede hacer comúnmente con los elementos de la colección especificación de producto, y que esos métodos, pues sí, pueden estar aquí dentro del catálogo para dotar de una cohesión alta a los elementos que hay dentro de este módulo. Pero como veis, dentro de el caso de uso se están utilizando objetos estrictamente de código o objetos que además son objetos conceptuales, aunque luego que luego se conviertan en código puro, se están utilizando objetos de otras clases. De manera que un caso de uso en general no define una clase de la arquitectura o los objetos que intervienen en el funcionamiento de un caso de uso específico, no están dentro de un módulo identitario de ese caso de uso, sino que habrá alguno que sea específico del caso de uso y que sí lo podemos colocar, como aquí en procesar ventas, en el paquete, en el módulo de la arquitectura ventas, que será el resultado, desde luego, y el controlador del caso de uso. Aunque el controlador del caso de uso, por ser el registro de ventas, en otros diagramas también se pone fuera, en el nivel de dominio, digamos, como partícipe de este elemento que hemos llamado de gobierno, coordinación global de toda la aplicación. insisto, si hay cualquier duda o hay algo que no me explico bien o que no quede bien claro, lo que es evidente y parece de perogrullo, pues vale, entiendo que no haya dudas, pero si las hubiera, es mejor preguntarlas ahora. Luego, cuando se empieza a reflexionar, pues suelen surgir bastantes dudas, o incluso a la hora de hacer el cualquiera de los ejercicios. Ejemplos pasados o la prueba actual. Vale. Debido a todo lo anterior, pues tenemos, digamos, esta organización que he insistido tanto en poner. Tenemos aquí el resultado buscado por el actor, el registro de ventas, que es el controlador del caso de uso, el controlador de nivel jerárquico anterior, que lo hemos llamado tienda, que es el que maneja, porque está en otro módulo, el catálogo de productos, que contiene la colección de características del producto que se está vendiendo, entre ellas el más importante sería el precio, y esto se correspondería con ese módulo que hemos denominado ventas. No, perdón, esto sería productos. Y como veis, estos elementos que forman parte del paquete o el módulo o el componente de la arquitectura productos, junto con otros catálogos y otras colecciones, etcétera, etcétera, que se utilizarán seguramente para otros casos de uso, lo que se está utilizando aquí no, vamos, sí, es una instancia de este paquete, pero que se trae como copia a este caso de uso en local. Así que lo que se haga aquí, que no se debe hacer nada, bueno, en principio no se hace nada, porque el caso de uso no quiere decir que se modifique nada de esto, lo que se haga aquí se queda aquí. Como mucho, esto va a quedar como un componente, porque el controlador es el que construye esto, y por lo tanto lo crea y lo va construyendo, elaborando con todo el funcionamiento que estamos describiendo. Así que eso quedará como un componente de registro ventas que al final volverá a la tienda. Y a partir de ahí la tienda pues hará lo que tenga que hacer. Pues por ejemplo, mandarlo a contabilidad y facturación, mandarlo a inventario para que ajuste las existencias, el número de existencias que hay respecto a los productos que ya están vendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya queda fuera del caso de uso. Y hemos colocado estos elementos que aquí, en este modelo, en este diagrama, son conceptuales, los hemos colocado así debido a todo esto que hemos estado analizando, viendo cómo agrupar, etcétera, etcétera, aquí. Si no es por esta justificación, es posible que pudiéramos encontrar otra forma de organizar esto. Pero esta forma de organizarlo, con estos antecedentes que os acabo de decir, sí que tienen garantía, porque ya lo estamos pensando así y lo estamos construyendo de esta manera, que tienen una cohesión alta, un acoplamiento bajo, y estamos construyendo con una independencia funcional notable, con una flexibilidad por tanto, aceptable, adecuada y con una sencillez suficiente como para que esto pueda entenderse con facilidad. ¿Qué pasa con el caso de uso procesar carga buque? Si nos pusiéramos a construir precisamente el diseño detallado de ese caso de uso. Pues como digo, es importante primero imaginarnos o concebir o analizar e ir ya colocando los elementos. En el modelo de dominio lo que se hace es identificar qué información vamos a utilizar y cómo se estructura, cómo la organizamos en estructuras para poderla utilizar. Es decir, ahí estamos dando un matiz del funcionamiento que estamos representando en el modelo de dominio. Vale, pues de todas las estructuras que podamos dar a esa información, tenemos que elegir una tal que, si la situamos en el diseño arquitectónico, ya nos esté dando garantías de que hay esa independencia funcional, es decir, un acoplamiento débil y una cohesión alta. Vale. Pues dentro del... Dentro del el paquete de cargar un determinado buque, el resultado era este. Se carga el buque determinado, este de aquí. El buque tiene distintos tanques para rellenar o cargar con distintos productos, pues contiene una colección de elementos de una cantidad determinada de un producto de hidrocarburo que se carga en cada uno de esos tanques, y además se hace una determinada maniobra con unos parámetros físicos de cómo ha ido la carga, con qué presión se ha hecho, etcétera, etcétera, que son una información, una descripción inherente a cada uno de estos cargas de tanque que se han hecho dentro de la carga general del buque. Eso sería el resultado. Podríamos incluir también el gestor de la carga de buque como controlador del caso de uso. En este caso, no lo he metido dentro de este paquete porque es que había varias opciones de carga y es posible que dentro de estas opciones de operaciones de carga y descarga, pues este mismo controlador pudiera contener el código para una o para otra, puesto que se utilizaban exactamente los mismos objetos, etcétera, etcétera, siendo el funcionamiento de uno totalmente independiente del otro, aunque el controlador pues lo podamos denominar o contener los métodos para ambos, para carga y para descarga, pero evidentemente la otra operación que es traslado o la otra operación que sería mantenimiento de un buque, esa sí que no tiene los mismos métodos ni utiliza los mismos objetos, ni conceptuales ni de código puro, así que no lo podríamos meter dentro de ese paquete. Así que de momento lo he dejado así como en el aire, perteneciente al código de gobierno de toda la aplicación GESFLOTA. Bien, la cuestión, que esto está así muy pequeño y lo voy a detallar, es que la operación de carga de un determinado buque utilizaba tres tipos de información. La información correspondiente al buque en sí, que es, creo que esto, bueno, aquí se ve fatal. Ya lo voy a poner más destacado. La información del buque en sí, concreta, que vamos a cargar. La lo he fraccionado en trozos para que en las siguientes pantallas pues se vea con más detalle, pero esto es para que veáis, digamos, una organización global de todo ello. De todo ello para este caso de uso, porque aquí habrá más módulos y más paquetes. A lo que voy y quiero reseñar para daros una imagen general es que utiliza tres tipos de información, ¿vale? Tres tipos de información que deberían pertenecer a bloques de la arquitectura, a módulos o componentes de la arquitectura que deberían estar separados, que son la información correspondiente a los buques, que sería esta. La información correspondiente a los puertos, que sería esta. Y la información correspondiente a los productos con los que se carga precisamente los tanques del buque. Con lo cual tendríamos por cohesión tres paquetes, uno para buques y la información que se maneja dentro de buques, con su catálogo, con su adaptador, con su interfaz de acceso al almacenamiento, externo, o que definimos como externo, para lo cual utiliza esa factoría abstracta de obtención, una factoría de servicios con la cual se obtiene esta Singleton factoría abstracta de servicios, aunque esté dentro de este paquete, está definida para que cualquier elemento, aunque sea de otro paquete, pueda acceder a ella y generar, producir un determinado objeto. ¿De acuerdo? Eso es un mecanismo estrictamente de código, que me aparece, por supuesto, en el modelo de dominio y del cual, de momento, hasta que no, pero nos vamos a olvidar. Pero lo menciono precisamente para justificar eso de que todos están en memoria, pero se puede acceder a toda la información correspondiente. ¿Por qué? Porque estamos luego vamos a implementar mecanismos de código, estrictamente código, no es conceptual, por los cuales se va a comportar así y vamos a implementar ese comportamiento. ¿Bien? Entonces, eso, por eso os lo quiero mencionar para que veáis que aparece aquí y es parte del código. Pero lo que estaba diciendo es que tenemos tres módulos con su catálogo que maneja la colección correspondiente, aparte de la interfaz que le da acceso al almacenamiento persistente de la correspondiente información que se está manejando. Este módulo utiliza de este módulo, del de módulo de buques y del módulo de este. Vamos a detallarlo. Pues sí que se detalla mucho. Se sigue viendo fatal. No sé si esta imagen ya la he puesto anteriormente en otra presentación. En cualquier caso, la incluyo en los PDFs que se aportan como documentación adicional de la grabación, de la sesión de tutoría grabada, y os lo podéis descargar y ampliarlo todo lo que queráis para que se vea medianamente. Bien, aquí desde luego se ve un poquito más grande, tampoco quiero alardear. El paquete de buques, como la descripción, la especificación del buque, pues tiene una colección de tanques donde se cargan los productos, el catálogo correspondiente y el adaptador, que este es estrictamente código, que es de tipo de esta, es una especialización de esta interfaz que precisamente provee esta factoría abstracta de servicios. El controlador que hemos dicho, el resultado de la carga del buque, y esto es lo mismo que el de buques, pero para los productos de hidrocarburos que se cargan. Bien, con esta justificación y con todas esas otras cosas que hemos dicho sobre por qué construimos el modelo de dominio de esta manera, por eso llegamos a esta organización del modelo de dominio, que se seguirá viendo mal, porque esto yo veo mal, pero encima me tengo que quitar las gafas para poder ver algo. Tenemos el resultado buscado por el actor, que es la carga del buque con sus correspondientes atributos, la de cada tanque, donde el actor aporta la cantidad de lo que sea, de refinado o de crudo o de lo que sea que se carga en ese tanque, y a su vez los resultados de la maniobra, como el compendio de parámetros físicos que directamente está trasladando el actor para esa carga concreta de producto en ese tanque. Bien, para construir los elementos correspondientes a este resultado, la carga del buque, se utiliza la información del buque, catálogo de buques, con su especificación, es decir, la descripción del objeto que se va a manejar de entre una colección. En lugar de manejar toda la descripción, pues para la utilización estaremos utilizando un indicador asociado a cada uno de los elementos de la colección, y a su vez cada uno de los elementos de la colección tendrá una colección de tanques en los que se describe la cantidad real de carburante o de producto hidrocarburo que hay en ese tanque en ese momento, la capacidad total, el identificador del producto y el nombre del producto. A ver, esto que aparece aquí, HashMap, y aquí ArrayList, aquí no hay más. Vale, os digo, en el modelo de dominio no se pone ningún tipo de los atributos, por supuesto métodos, mucho menos. Y estos estereotipos que estoy poniendo aquí, pues es para llamaros la atención respecto a que yo le he querido dar una determinada estructura a los elementos de esta colección. Pero tampoco se ponen, no se ponen los estereotipos. Bueno, de hecho, dentro de este modelo de dominio ahora mismo no recuerdo por qué este es un hashmap y este es un ArrayList, pero en general son objetos conceptuales, así que no tiene ningún sentido que esto denominarlo hashmap ni nada de eso. Como he dicho en otras ocasiones, todas estas etiquetas donde intento aportar o ilustrar algún concepto, alguna ayuda al respecto, tampoco tienen mucho sentido ni cabida. Esto lo pongo como ilustración para quien el estudiante, pero en un modelo de dominio, en la evaluación en concreto, tampoco tiene sentido llenarlo o poner un montón de notas aquí explicando lo que ya de por sí tiene que estar indicando lo que es el diagrama. Y creo que no hay nada más que llamar la atención. Insisto que para construir la cuestión, el hecho es que para construir estos contenidos de aquí, voy a necesitar tres elementos, colecciones de información. La de la información correspondiente a los buques, la información correspondiente a los puertos y la información correspondiente a los productos. Vamos, que debido a esto es por lo que hay tres colecciones, porque de ahí se nutre cómo voy a construir el contenido del resultado, de la misma manera que en procesar venta solo se necesita el precio de cada producto y solo se utiliza una colección y un catálogo. Igual que en la PEC de este año, que es AMA, pues se utiliza la información correspondiente a las fincas, la información correspondiente a las máquinas, y como lo que se quiere es crear una reserva nueva, pues la información correspondiente a las reservas antiguas con las que están comprometidas ya las distintas máquinas. Pues esos son elementos que se están manejando internamente dentro de la aplicación y del caso, y para este caso de uso son necesarias, pues estos son los elementos que he denominado modelo de datos. Y que todo ello, por pertenecer a módulos diferentes, en los que se tiene que mantener a ultranza esa cohesión entre la información que se maneja y esa independencia funcional, acoplamiento bajo entre ellos y entre cada uno de estos elementos, es por lo que se organizan así. Lo que, por ejemplo, sí, es que esto se sigue viendo fatal. Por ejemplo, un buque, he dicho que tiene varios tanques. En el tanque, pues lo que tendré será el nombre del producto que se almacena dentro de ese tanque, el nivel de carga que tiene registrado en ese tanque, la capacidad total que cabe dentro de ese tanque y el no todas las características del producto que se está almacenando, sino que se hace relación para no hacer una vinculación, un acoplamiento entre un elemento de estos y un elemento de especificación y descripción del producto, se hace a través de su manejador. De manera que esto, especificación del buque, tendrá una colección de tanques, cada uno de los cuales tiene un identificador del producto que contiene en ese tanque, no de las características físicas o la descripción del producto que se almacena en ese tanque. Esto es, como he dicho bastantes veces, una manera de desacoplar. Igual que en la especificación del buque estará ubicado en un determinado puerto amarrado y no se ponen todas las características del puerto con todos los depósitos que contiene ese puerto, con las características del producto, etcétera, etcétera, que tiene cada uno de esos puertos, sino que se referencia mediante el manejador de ese puerto, el puerto ID. Y ese es el que se indica dentro de su ubicación. Un puerto ID, o si está en tránsito, pues un indicador que le diga que está deslocalizado, en tránsito o como se quiera llamar. ¿De acuerdo? Es la manera de romper esos acoplamientos entre uno y otro, entre elementos que pertenecen a colecciones que son distintas y que deberían estar en módulos separados para mantener la cohesión de la información que manejan y desacoplados entre sí y con los elementos específicos, como es gestión de carga del buque, el controlador, de específicos del caso de uso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Porque no hay preguntas por ahora. Vale, he dicho que en parte la organización de los objetos conceptuales que se coloca en el modelo de dominio, modelado conceptual, del funcionamiento deseado, de la lógica del funcionamiento deseado para el caso de uso, está justificada y se soporta por cómo organizamos los objetos dentro de una arquitectura futura, una organización arquitectónica futura que vamos a ir construyendo, que ya estamos construyendo poco a poco. Con esa arquitectura, bueno, y se fundamenta con todo lo que he dicho en las sesiones anteriores y con esto de la arquitectura. Con esta arquitectura y todos estos fundamentos que hemos estado diciendo, antes de comenzar el diseño detallado del caso de uso, es decir, a construir ya cómo funciona el código para dar soporte a ese modelo de dominio y la escritura del caso de uso que hemos construido, las idas y venidas del proceso unificado, de la forma de trabajar y de desarrollar del proceso unificado, se refieren a esto, que nosotros estamos construyendo el modelo de dominio y no hacemos solo el modelo de dominio, o lo planteamos inicialmente, pero empezamos a construir el diseño arquitectónico. Y una vez planteado el diseño arquitectónico, empezamos a construir este funcionamiento del que voy a hablar ahora. Y después empezamos a construir el funcionamiento del caso de uso, el comienzo del funcionamiento del caso de uso. En cada uno de estos pasos que os acabo de decir, podemos darnos cuenta de que tenemos que estructurar de otra manera los objetos conceptuales que estamos poniendo en el modelo de dominio, porque si lo dejamos como estaba, resulta que no cumple con estas propiedades que estoy buscando. Y entonces eso es las iteraciones, idas y venidas hacia el análisis y vuelta al diseño arquitectónico, diseño detallado, etcétera, etcétera. Esa secuencia de modificaciones y refinamientos no tienen ningún sentido en las respuestas de la evaluación, porque allí se recoge el diagrama, en cada caso, del artefacto que se esté pidiendo, el resultado, el diagrama ya refinado totalmente. En algunos ejemplos de pruebas anteriores, voy colocando en el documento los pasos en el desarrollo y voy planteando distintos diagramas. Pero eso es con una intención totalmente didáctica, ilustrativa de cómo se va elaborando cada uno de esos diagramas. No tiene ningún sentido incluirlos. Bien, de lo que iba a hablar ahora es que el siguiente paso, una vez que ya tenemos más o menos planteada, como decía, la arquitectura, hay que entender bien dónde empieza de todo el funcionamiento. Este funcionamiento que ya os he dicho anteriormente, que es jerárquico, etcétera, etcétera, ¿dónde empieza el funcionamiento del caso de uso? Y para entender bien dónde empieza el funcionamiento del caso de uso, la cuestión es concebir cuál es el funcionamiento de los antecedentes o el previo al caso de uso para determinar en qué estado se quedan los objetos que vamos a utilizar y manejar. El caso de uso, en el caso de procesar venta, como he dicho muchas veces, se iniciaría en el momento que entra a controlar el controlador único del caso de uso. Pero para ello necesita una información que no puede recoger él, puesto que no está creado previamente, la tiene que recoger otro elemento. Pues será, como también he dicho repetido, el controlador de nivel jerárquico anterior o antecedente de la ejecución o el funcionamiento del controlador del caso de uso. Esa información que requiere sería la de la colección de los precios de los productos, lo que hemos ya llamado especificación del producto. Como esa especificación del producto, ya os he dicho que no se va a almacenar, está toda en memoria, pero no se va a almacenar todo el contenido de todos los elementos, sino solo una parte de los elementos, o dependiendo de lo que se tenga que hacer, pues necesita un acceso a el almacén persistente. Por este motivo es el catálogo de precio de productos, aunque esté dentro de un módulo que debe estar desacoplado con todo lo demás, ese clase, catálogo de productos, en su creación lo que tiene que hacer, o para conseguir este elemento, tiene que invocar, como os he dicho, esta factoría de servicios. Es de carácter global y visible por todo, desde cualquier punto del código de la aplicación, pues accede a esta factoría para que le dé un adaptador específico de esta clase, esta actor externo del almacenamiento persistente. Bien, pues lo que crea es un adaptador abstracto que lo especializa en servicio de productos, que es un adaptador para la base de datos de producto. Una vez que lo tiene ya incluido como un componente, el catálogo tiene el adaptador servicio de productos, entonces el controlador de la clase anterior, del nivel jerárquico anterior, antecedente, lo que hace es crear el controlador, delegarle el servicio y en la creación lo que le hace es pasarle como parámetro, como argumento, perdón, el catálogo de productos. Y eso es una copia de ese elemento. De manera que lo que haga en esa copia se va a quedar aquí, dentro del registro de ventas. Y ahí se va a quedar. Bien. Entonces, estos son los antecedentes y a partir de aquí es cuando empieza el caso de uso, el funcionamiento del código correspondiente al caso de uso. Antes se ha creado todo esto porque el controlador de nivel anterior tiene la inteligencia suficiente para saber que con el caso de uso de procesar una venta se necesita el controlador y ese controlador va a necesitar para construir el resultado esta colección o el catálogo que maneja esta colección en concreto. Entonces, por eso estamos, una vez que empieza el caso de uso procesar venta, es por lo que tenemos este elemento y tenemos este catálogo y disponible ya la información que va a ser necesaria en la construcción del resultado buscado. ¿Qué ocurre en el caso de uso procesar carga buque? Pues que en el caso de uso de procesar carga buque vamos a necesitar la información correspondiente a los buques, la colección de informaciones correspondientes a cada buque y el correspondiente catálogo. La de los puertos, la información de los productos que se van a cargar en su... No sabemos el buque todavía. No sabemos el puerto en el que pueda estar amarrado. Sabemos la cantidad de puertos que hay, pero no en cuál está amarrado el buque que nosotros hayamos determinado, porque no ha empezado el caso de uso y, por tanto, no se ha determinado cuál es el buque que queremos cargar. Ni, por supuesto, los productos hidrocarburos que se van a meter en los distintos tanques. Entonces, cuando el actor, una vez que ha iniciado la sesión y está dentro del sistema y está todo en el nivel jerárquico anterior al caso de uso, invoca la orden de carga buques, entonces ese controlador lo que tiene que hacer es primero buscar o crear la colección de información correspondiente a los buques. Pero no sabemos en qué puerto está, pero sabemos que si se va a cargar un buque, necesariamente tiene que estar amarrado en algún puerto. Así que de todos los buques posibles que se van a utilizar dentro de la información de esta colección que se va a necesitar, no se van a utilizar todos, sino que necesariamente va a ser un subconjunto correspondiente a los buques que estén amarrados en algún puerto. Los que estén en tránsito o en mantenimiento no van a poder ser. Así que a la hora de cargar este buque, por supuesto, accede a la factoría de servicios para obtener el adaptador especializado para el, esto vendrá por aquí, esta es la fachada persistente de la fachada de base de datos, y eso es la que se conecta, entiende, con la base de datos. El adaptador de base de datos buque, y a la hora de hacer buques para cargar, hace una consulta al servicio, al adaptador que accede al almacenamiento externo, para que busque cuáles son los buques que son susceptibles de ser cargados, es decir, aquellos que no estén amarrados. Es decir, efectivamente, este adaptador o este catálogo, entre los métodos que puede tener, será el de las consultas de la información de los elementos que contienen, contenidos en su colección. Así que sería una consulta cuyas condiciones sería que el buque esté activo, que la ubicación no sea en tránsito y que sus tanques estén vacíos de contenido, porque si está lleno tampoco se va a poder cargar. Y para que devuelva precisamente la colección de especificación del buque, en esta consulta. ¿Vale? Esto se hace de otra manera. Vamos a ver. Lo primero que se hace es buscar el adaptador. Luego se crea un multiobjeto vacío, cuyos elementos serían spec del buque. Se hace la consulta y se van trayendo cada uno de los elementos, se crea un elemento y ese elemento después se añade a esta colección. Y así se van creando los elementos de colección. Este mecanismo es exactamente igual al mecanismo de ir añadiendo elementos en una colección en el producto o en el resultado buscado por el actor. Es decir, hay determinados mecanismos pues que ya deberíais familiarizaros con ellos, como la de crear elementos dentro de una colección. Pues ya os acabo de decir, primero se crea la colección vacía. Luego se hace lo que sea y se crea uno de los elementos de este tipo, elemento de la colección. Y después se añade ese elemento a la colección. Es un mecanismo habitual que se repite constantemente, sea la estructura que tenga la colección como la que estamos manejando. Manejemos directamente la colección o sea el catálogo el que esté manejando la colección, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que decía es que en este caso, puesto que sabemos que al crear la colección de información de los buques, los buques van a tener que ser que estén amarrados en algún puerto, pues ya creamos la colección que vamos a utilizar de esa manera y establecemos esa condición en la consulta o en la búsqueda al elemento externo para crear esa colección de elementos de información de buque que maneja el catálogo de buques. En cuanto al catálogo de puertos, pues como no sabemos qué buque es, tampoco sabemos en qué puerto va a estar amarrado, así que pues crearemos el catálogo con la colección correspondiente, igual de spec de puertos, y haremos a través del adaptador que accede al almacenamiento externo la carga de la información de los elementos de esta colección que maneja. No podemos ya todavía llamar o invocar al controlador del caso de uso porque no hemos terminado. Necesitamos también el catálogo de productos o la información correspondiente a todos los productos, independientemente de en qué puerto estén, de todos los productos que se están manejando en el caso de uso. Es decir, la colección de productos hidrocarburos que se cargan en los tanques del correspondiente buque. Pues hacemos lo mismo que antes. No hace falta ni consulta específica condicionada o condicional ni nada. Se cargan todos. Accedemos a la factoría de servicios, creamos el adaptador del mismo almacenamiento, porque todo está en el mismo almacenamiento, en una base de datos. La información de todos los elementos. No tenemos por qué utilizar una base de datos distinta para cada una. Y si fuera así, pues utilizarían distintas fachadas para cada uno, pero cada adaptador sí que tiene que ser específico de el que necesita acceder a ese, igual que tiene que ser especializado en ese elemento concreto de almacenamiento externo que estemos utilizando para esta información. Bien, pues una vez que hemos cargado, aquí la creamos vacía. Una vez que la cargamos con su contenido, entonces sí, creamos el controlador del caso de uso, donde le pasamos como argumento una copia del catálogo de buques, del catálogo de puertos y del catálogo de productos. Con lo cual, el gestor de carga buque, el controlador del caso de uso de cargar, procesar carga buque, tiene a su disposición las colecciones con información de los buques, de los puertos y de los productos accesible a él y a nada más que a él. Nadie otro, estos ya son componentes de esta clase, de la instancia registro carga buque. Otra cosa, al empezar los diagramas, lo que se pone en cada caja son instancias de una determinada clase. Clase código, ya no son conceptuales, ¿vale? Aquí ya son todo clases de código. Y lo que se coloca aquí es una instancia. Así que todos tienen nombre de esa instancia. Y se pone el nombre dos puntos. Vaya. Y la clase a la que pertenece. Todos. Si nosotros tenemos una colección, por ejemplo, la colección de tipo de elementos, spec de ¿vale? Esta es la clase. Bueno, este es el objeto conceptual que habíamos utilizado en el modelo de dominio y que va a ser el nombre de la clase. Este nombre de la clase es la correspondiente a uno de estos elementos. Bien, si uno de estos elementos es de tipo spec de producto, pero lo que estamos teniendo es un multiobjeto, es decir, una colección que se pone así con dos cuadrados desplazados uno detrás de otro, pues si quiero llamar a esto la colección precios, lo llamo nombre a la colección, ¿eh? Dos puntos, y ahora aquí no se pone el tipo o la clase de esta estructura, de esta colección, por ejemplo, si es un array list, el tipo. No, se pone el tipo de el elemento. Es decir, el tipo aquí sería spec del producto. No sé si me explico. Cuando estemos representando aquí un multiobjeto, aunque esté vacío, se pone nombre de la colección, nombre de la instancia de esa colección. Ojo, no distinguir entre instancia de la colección y elemento de la colección, ¿vale? El nombre es el de la instancia de esa colección. Insisto, le estoy llamando precios. Y aquí sería la clase de la colección. Y no se pone la clase de la colección, sino la clase del elemento, que sería spec . Esto independientemente de que la colección sea del estereotipo HashMap, ArrayList o como sea. Se pone el tipo o la clase del elemento y el nombre de la colección que le estamos dando a la instancia esa de la colección. ¿Bien? Vale. Pues entonces, esto es, se llama cbuques a la instancia de la clase catálogo de buques. Y todos tienen que tener nombre. Servicio buques es del tipo adaptador base de datos buques. Y este servicio acceso es el nombre de la instancia de la factoría de servicios. Y así sucesivamente. Todos los objetos tienen nombre de la instancia y la clase a la que pertenecen. Y llegaríamos a esto que he troceado antes, esta sería la secuencia. Catálogo de buques, catálogo de puertos y catálogo de productos. Y por fin, el registro de carga de buque, el que sería el controlador o gestor de carga de buque, el tipo o la clase que he definido en el modelo de dominio. Y a partir de aquí ya todo esto se olvida. Estos tres catálogos, instancias, insisto, con sus correspondientes colecciones, forman parte del catálogo este o del controlador del caso de uso. Y como forman parte, sí que pueden acceder a cada uno de esos catálogos. No a la colección, ¿vale? A cada uno de esos catálogos. Y el catálogo, haga lo que haga, pues le devolverá un elemento y con ese elemento ya el controlador podrá hacer lo que le dé la gana o lo que necesite para ir construyendo el resultado buscado en el caso de uso, que tiene su clase y tiene su nombre de instancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿hay alguna pregunta? El siguiente paso sería empezar ya a definir, de la misma manera que lo estamos definiendo aquí o construyendo, este sería el diagrama, se llama diagrama de interacción. Hay dos variantes, el diagrama de los diagramas de interacción, el diagrama de secuencia, por cierto, en estos diagramas de secuencia, lo mismo que os he dicho, lo de los nombres de todas las instancias que se colocan en este diagrama de secuencia, los mensajes o los eventos siempre se sitúan en un punto de esta línea que se denomina línea de tiempo, puesto que, digamos, esto no puede ocurrir para nada antes que esto, o esto no puede ocurrir para nada antes que esto otro, no se numeran el orden en el que se producen. Porque ya es definitivo, ya es suficientemente explicativo y determinante en qué punto se está poniendo el mensaje, para indicar cuándo sucede una cosa y cuándo sucede otra. La otra variante, estos serían los diagramas de secuencia, que yo los llamo detallados en este caso, porque se pueden hacer, como hemos visto en el modelado de dominio, un modelo de secuencia del sistema globalmente, situando la línea de tiempo del actor y el conjunto de todo el sistema, en este caso es GESFLOTA. Esto sería un diagrama, líneas de tiempo, diagrama de secuencia del sistema. Mientras que esto es un diagrama de secuencia detallado. Vale, pues hay un diagrama de secuencia. Dentro de los diagramas de interacción hay una modalidad que es esta, la del diagrama de secuencia, y hay otra modalidad que es el diagrama de colaboración. En estos diagramas de colaboración no hay líneas de tiempo, sino que se ponen de forma lineal los mensajes. Y por ese motivo y su dirección, desde quién hacia dónde va, por ese motivo, por no haber líneas de tiempo, es imprescindible poner 1.3, por ejemplo, un número de indexación, una numeración en el orden en el que se producen esos mensajes. Eso en los diagramas de colaboración. En los diagramas de secuencia no hace falta numerarlos. Bien, para terminar, ¿hay alguna pregunta? ¿Se ha quedado alguna cosa así en el aire? Todo bien, todo en orden. Vale. ¿Os atreveríais a poneros a trabajar en el diseño de la PEC con todo lo que llevamos? ¿O habéis, en el caso de que estéis haciendo la PEC, claro, o el diseño no forma parte de la PEC? Me refiero a el trabajo final, empezar ya a hacer el diseño. O con lo que llevamos viendo, ¿habéis descubierto alguna deficiencia o alguna cuestión en cómo hayáis hecho el modelo de dominio en la PEC, o la escritura del caso de uso, etcétera, etcétera? Sí, no solo hay que mantenerlo simple, sino, digamos, simple y puro, en el sentido de evitar esos acoplamientos que es que surgen a la mínima de cambio en cuanto uno se despiste. Y por tanto, se ve con mucha, yo creo, con bastante facilidad. Cuando me pongo a hacer el diseño, el cómo funciona, me doy cuenta de que voy a buscar, yo qué sé, un buque, que estoy seleccionando el buque, ¿vale? ¿Y cómo lo selecciono? Por el nombre del buque, ¿vale? ¿Y entonces cómo lo busco? Por el nombre del buque, pero es que entonces el nombre del buque es un atributo que tengo que irme recorriendo toda la lista, todo el la colección, elemento por elemento, y mirar si su atributo corresponde al nombre del buque, que a lo mejor me he equivocado al introducirlo. Insisto, lo que haya en la parte de la interfaz de usuario es una cosa, que yo he podido poner un nombre, pero al otro lado la interfaz de usuario lo va a traducir en otra cosa. Lo que me importa es esta cosa en la que lo pueda traducir. Y esa traducción, que es en lo que voy a manejarme yo dentro del modelo de dominio, va a seguir siendo el nombre del buque, en serio. Eso lo voy a tener que buscar en cada elemento, hacer una búsqueda, o me doy cuenta de que efectivamente voy a estar manejando los elementos de la colección para buscarlos, para seleccionarlos, para modificarlos, para etcétera. Entonces lo que me resulta muchísimo más cómodo es manejar utilizar un manejador que apunte directamente a toda la otra información que yo estoy buscando. Y una vez que eso, ya encuentro el elemento en sí con toda la información, y entonces ya sí manejo sus atributos. Quiero decir que cuando me pongo a implementar en estos diagramas cómo funciona realmente, esto es casi como código, pero casi súper cercano. Por eso no debería costar nada de aquí sacar el código. Lo curioso es que en muchos trabajos se hace esto más o menos, que tampoco está bien, pero luego se construye el código y se construye pues como se hacía en programación 1. Entonces no tiene nada que ver con todas estas separaciones que hemos hecho anteriormente, en fin, todas estas pautas que he estado dando, ¿vale? Así que, bueno, intentarlo y la semana que viene nos vemos. Muchas gracias y un saludo.